Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco
y Álvaro Blasco de ATL Capital les acompaña en esta jornada de jueves en el consultorio de bolsa de Capital Radio, en el que ya pueden participar y hacernos llegar sus consultas sobre mercado. Bueno, vamos a saludar a Álvaro, lo primero, aquí en el set de Capital Radio, en la Bolsa de Madrid. Don Álvaro, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos para comentar el mercado, las empresas, lo que puede suceder con un mercado que está inquieto, mirando aranceles, pensando, ¿va a haber esta inflación? ¿Va a haber inflación? ¿Va a haber recesión en Estados Unidos? Bueno, si ustedes le quieren preguntar a Álvaro, consultar por su estrategia y por sus inversiones, este es el momento en el consultorio. Pueden hacerlo a través de una nota de voz, 687-050600, a través de una llamada de teléfono, 912833333, escribir en el chat del canal de YouTube de Capital Radio, porque este consultorio también se retransmite a través del canal de YouTube de Capital Radio, o si prefieren, un email, oyentes@capitalradio.es. Vamos enseguida con las consultas. Álvaro, tenemos una noticia de última hora en un día importante, porque el Parlamento alemán empieza a debatir sobre el incremento de la emisión de deuda para financiar la inversión en defensa y el gasto público en Alemania, ¿no? El Instituto IFW, uno de los más importantes de Alemania, acaba de elevar las previsiones de crecimiento de la locomotora europea de Alemania para el año que viene, para 2026. Lo lleva al 1,5% desde el 0,9% anterior, y basa su mejora de previsión de crecimiento precisamente en un incremento del gasto. Valórenos este dato. ¿Qué supone? ¿Qué implica, Álvaro?
Bueno, yo creo que es muy importante. Es un poco lo que hemos estado viendo estas últimas semana y pico, ¿no? Desde que se anunció ese posible plan de gasto en infraestructuras en torno a los 500.000 millones de euros, más el tema de defensa, etcétera. Bueno, yo creo que lo que significa esta reacción de IFO es básicamente que, aunque las normas fiscales que tan estrictamente ha seguido Alemania se vayan a alterar, tampoco de una forma tremenda, pero se van a alterar porque va a tener que endeudarse más, indudablemente reconoce que ese esfuerzo va a llevar al país a un crecimiento pues bastante más importante. Para Europa, que la locomotora que siempre había sido Alemania, que lleva 2 años ahí prácticamente desenganchada del crecimiento, pueda aumentar de esa forma el gasto, indudablemente lo que va a suponer es un acicate para todas ellas, ¿no? Tenemos que mezclar también el tema de defensa, que es muy general, pero que una parte también le incumbe a Alemania, y tenemos también que sopesar ese posible alto el fuego, ese posible momento en que se pueda negociar una paz duradera con el tema de Ucrania. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que pensar que con todo eso en la mesa podría haber un crecimiento muy significativo a partir del año que viene en Europa.
La clave es hasta qué punto el DAX alemán, empresas alemanas o cadena de suministro o otras empresas cotizadas en bolsa ya han recogido esa expectativa, ¿no?, de mayor crecimiento.
Bueno, yo creo que una parte sí, pero es que tenemos que tener en cuenta que las empresas europeas estaban muy por detrás en los mercados, con un PER extremadamente interesante. Yo pienso que lo que es defensa, pues ha recogido un poco, o ha adelantado, un poco no, ha adelantado bastante ese enorme gasto que se va a producir, pero bueno, todavía yo creo que hay mucho que decir, ¿no? Entonces, no creo que para nada las bolsas se vayan a quedar estancadas. Podrán tener momentos complicados, pues como decías tú, cuando mezclemos el tema de aranceles, de me pones, te pongo, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues ahí puede haber ciertas dudas y momentos de volatilidad importante en los mercados, pero bueno, ahí habrá que ver al final también dónde queda. Es decir, una cosa es las comunicaciones iniciales que se pueden hacer sobre este, o que se han hecho ya sobre este tipo de temas de aranceles, pero habrá que ver dónde queda. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener por delante unos meses de bastante volatilidad en los mercados, pero bueno, yo creo que Europa puede salir beneficiada de esta situación. Siempre que ha habido una crisis muy importante es cuando Europa ha dado un paso adelante significativo, y yo creo que ahora mismo los lo va y lo está dando ya, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, bueno, pues habrá que ver, indudablemente, yo creo que no se pasa del crecimiento a la recesión en dos minutos. O sea que se auguran momentos pues más complicados, donde pueda elevarse un poco el desempleo, que sigue prácticamente en ese desempleo estructural que es difícil batir y que prácticamente se considera pleno empleo. Habrá que ver también hasta qué punto hay temas de aranceles que les perjudiquen en su economía. Bueno, hay mucho que ver.
Frentes abiertos tenemos muchos. A ver qué pasa con la economía, a ver cómo lo recoge la bolsa. Y ya les voy a anticipar que es brutal. Fue brutal lo de ayer de Inditex, pero es brutal hoy la cantidad de llamadas que nos están llegando por Inditex. Y creo que el primer audio de WhatsApp que nos llega, Íñigo, 607-0506-687-050600, ahí pueden enviar las notas de voz, también pregunta por Inditex, ¿verdad? Vamos a escucharlo.
Buenos días, Laura, y a todo el equipo de Capital Radio. Quería preguntar a la analista de hoy, a ver si nos puede echar una mano sobre Inditex y cómo ve la evolución del oro a corto plazo por el tema este de la inflación, los aranceles. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Venga, pues vamos a hacer una cosa. Hay muchas preguntas por Inditex. Vamos a intentar aguantar el comentario por Inditex unos minutos. Y luego van a ver ustedes, van a comprobar ustedes por qué. ¿Le parece, Álvaro? Vamos a intentarlo, ¿eh? Si llegan 100 llamadas más de Inditex, pues entonces vamos con ella, ¿vale? Así que vamos con el oro. Pero no se preocupe que Inditex la vamos a comentar dentro de unos minutitos solo. Venga, el oro.
Bueno, el oro al final, siempre que ha habido grandes crisis, o casi siempre, porque en alguna de las últimas no ha sido así, ha sido un refugio importante. Entonces, estamos en un momento que bancos centrales están aumentando sus reservas ya de por sí desde hace bastantes trimestres y estamos en un momento donde también pues muchos inversores pues piensan que refugiarse en oro pues puede ser bastante interesante. Yo creo que bueno, que seguramente siga subiendo, pero ojo, porque estamos en unas cotas muy muy elevadas en lo que es el oro. Hay una demanda muy fuerte que, por supuesto, es la que está soportando esa fuerte subida de su mercado, pero ojo, porque en algún momento también pues esas ventas van a moderarse y luego, bueno, pues es un... seguramente los bancos centrales seguirán interesados en seguir comprando, pero bueno, es un mercado relativamente estrecho.
Le voy a meter en un lío, Álvaro, pero entonces, para guardar valor, ¿qué hacemos? ¿Oro o cripto o Bitcoin?
Bueno, yo, para mí, oro. Yo es que las criptomonedas entiendo que es muy muy atractivo, pero yo creo que su volatilidad es tan tremenda que prefiero claramente oro. Yo prefiero quedarme enganchado en oro, que ya subirá, etcétera, que quedarme en una criptomoneda pues que puede tener fluctuaciones pues mucho más importantes del 20 o del 30%, ¿no? Que ya hemos visto en muchos momentos en los mercados con las grandes criptomonedas. Entonces, claramente yo me inclino por el oro.
Vamos con otro audio de WhatsApp. Nota de voz al 687-050600 para Álvaro Blasco, ATL.
Hola, buenos días, Laura. Soy José Luis de Zaragoza. Quería hacerle la pregunta al señor Blasco sobre el Russell 2000, que ha tenido un considerable recorte en estos días. Pues que si él me podría decir qué consejo, si mantener o vender. Gracias, un saludo.
Venga, estupendo. Pues nos vamos a ir al mercado americano, ¿no? Que, pues sí, que está, además, está sufriendo la política de Trump en todas sus variantes. Sí. En el Nasdaq, en el Dow, ¿no? En el S&P, en el Russell.
Además, es muy, muy interesante, porque es que ya antes de la llegada de Trump, muchas entidades, entre ellas la nuestra, estábamos pensando y seguimos pensando que las pequeñas compañías pues tienen mucho que decir en esta legislatura de Trump. ¿Por qué lo pensamos? Lo pensamos básicamente porque al final, si lo que se trata es de intentar que se venda producto americano, pues todas estas pequeñas compañías deberían poder crecer de forma significativa, deberían sustituir en parte a exportaciones a importaciones que hiciera Estados Unidos, que encareciesen en algunos productos los precios. Bueno, nosotros creemos que lo deberían hacer bien. Lo que pasa es que es cierto que tenemos una corrección pues desde los 2.450 aquí, pues estamos hablando de una corrección de más del 15%, ¿no? Entonces, y estamos hablando de finales de diciembre, o sea que en escasamente dos meses y medio, ¿no? Bueno, yo creo que si se ha soportado la caída actual, yo creo que deberíamos mantenernos. Eso sí, lo más normal es que sigamos viendo volatilidad en el mercado americano, que sigamos acumulando pérdidas o ver disminuir las plusvalías que tenemos en él, pero bueno, llegados a este nivel, yo creo que las cosas no deberían ir mucho más allá hacia abajo después de esta corrección de más del 15% en el Russell, y por lo tanto, pues pienso que aunque es difícil de asimilar, habría que mantenerse.
Bueno, el mercado americano sin duda que nos está quitando muchas horas de sueño. Volvemos a la bolsa española con un título por el que le preguntan en el chat del canal de YouTube de Capital Radio. Es Neinor. Xavier Lizarralde le dice: buenas, Neinor Homes. Está bajando mucho después del dividendo. ¿Cómo lo ve para entrar sobre 13,30 euros? Don Álvaro, vamos con el sector inmobiliario español.
Bueno,
yo
lo veo bien. O sea que en principio no creo que haya que darle ninguna importancia a este movimiento tras el pago del dividendo. Yo creo que el tema inmobiliario se mantiene absolutamente digamos en auge en España, y no va a ser una excepción. Yo creo que la estrategia y los planes de crecimiento que tiene para el ejercicio va a ser capaz de cumplirlos, y por lo tanto, bueno, pues yo considero primero que si se está en la acción hay que mantenerla, y segundo, que si no se está, pues aprovechar un momento como este para entrar, pues es bastante significativo. Si queremos ser más prudentes, pues entrar con la mitad de la cantidad de estos niveles y esperar unos días, aunque entremos más caro con el resto. Pero bueno, yo creo que es una compañía a tener en cartera.
Enseguida le pregunto por Telefónica, porque hoy está subiendo más de un 2%, interesante. Antes otra nota de voz, 687-050600 para Álvaro Blasco.
Soy John de Guipúzcoa. Tengo ahora mismo en dividendos que saca 188 euros, bueno, sé que es una cantidad irrisoria, pero bueno, meto todo dinero en bolsa y eso le sacan en unos años. Sí, quería saber en qué me recomiendas meterlo, a un freno arriesgado, tipo, euros. No sé qué te parece, hay robot o así, tras los desastrosos resultados, asumiendo el riesgo que conlleva con toda la bajada. Muchas gracias, un saludo, buen día y buena semana.
Yo le he entendido que tiene 188 euros y que aunque es una cantidad irrisoria, que puede hacer y dónde lo puede invertir. Sí, vamos a plantearnos, ¿no? Bueno, más allá de la cantidad, si alguien tiene una cantidad pequeña que no necesita, que lo único que quiere es, bueno, pues por decirlo de alguna manera, jugársela, ¿no? Más allá del concepto inversión de largo plazo, sí, con fundamentales, ¿qué se puede hacer, Álvaro?
Bueno, yo creo que con ese dinero, y para evitar los gastos que tendrían mucha incidencia en una cantidad relativamente pequeña, pues a lo mejor lo más interesante era suscribir unas participaciones en un fondo de inversión.
No, porque él planteaba iRobot, o sea, tecnología.
No lo sé, es que no sé qué costes puede tener.
Claro.
Y es que a lo mejor tiene unos costes muy elevados, y resulta que para empatar ya tiene que ganarle un 10%.
Claro, claro.
Entonces,
claro. Vale.
Yo creo que no debería hacerlo, pero vamos, es una opinión.
Vamos con Telefónica. Ahora no me sale aquí la cotización, pero estaba Telefónica con una subida justo cuando llegaba Álvaro Blasco a la Bolsa de Madrid, que rondaba el 2%, sigue vendiendo activos en Hispanoamérica, siguiendo el plan. Es verdad que sabemos que Marc Murtra va a revisar, ¿no?, todo el plan estratégico y lo van a actualizar en el segundo semestre del año, pero está resistiendo la cotización.
Pues sí, sobre todo que, bueno, por lo que estamos viendo es que las decisiones se están tomando con bastante agilidad, es decir, que ya hemos visto un par de operaciones corporativas en Latinoamérica en un plazo brevísimo de tiempo, puesto que se ha realizado la venta de los activos que había en Colombia, si no me acuerdo mal, sí, Colombia,
sí.
Y yo creo que vamos a ver ese plan estratégico en qué consiste. Indudablemente parece que quiere centrar sus esfuerzos en lo que es Europa y en lo que es Brasil, donde su presencia es muy fuerte, pero yo creo que, bueno, que los accionistas piensan que van a oír un plan, digamos, ambicioso, para los próximos ejercicios que pueda sacar a la compañía de esta lateralidad prácticamente en la que ha estado la cotización. Por otro lado, bueno, pues parece que también la política de dividendos, que todo eso lo tendremos que conocer, va a seguir siendo muy importante para los accionistas. O sea que, uh-huh. bueno, yo creo que es importante para Telefónica en un momento en que pues muchos inversores han estado pensando que al romper los 4 euros, pues a lo mejor era un poco el límite donde podían llegar, ¿no? Y ahí está, y manteniéndose con fuerza y subiendo.
Inditex, todavía no vamos a hablar de Inditex, pero todavía no, aguanten un poquito. Antes nos tenemos que ir a Oviedo. A ver, creo que es Vicente. Vicente, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Díganos.
Mire, yo quería preguntar al señor Blasco por ASML Holding y por Repsol. Y bueno, vale. Como diría Quevedo, no soy un necio si confunde el valor y el precio. Muchas gracias. Buen día.
Sí, porque, gracias, porque la tertulia, Luis Vicente Muñoz ha estado hablando con los contertulios de valor, de precio, ¿no? De Machado, de Quevedo, ¿no? Y bueno, pues a ver, todo a raíz del caso Inditex. Que vamos a hablar de Inditex, que no se preocupen, que va a ser enseguida, pero tenemos unos cuantos títulos que comentar. Primero, Álvaro, a ver, ASML y Repsol.
Bueno, ASML. Yo creo que ASML la hemos visto sufrir. Como todo el sector de las de las grandes tecnológicas, yo creo que lo ha hecho por debajo de lo que han sufrido la mayoría de las grandes norteamericanas. Yo creo que es un valor interesante para tener en cartera. Ahora, es un valor que, como los americanos y como otros muchos, pues va a tener que estar muy pendiente de estas novedades que nos están viniendo, sobre todo de China, de una tecnología pues aplicada con unos sistemas con mayor ahorro, con menores costes, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando de ASML como uno de los superlíderes del sector. Yo creo que tiene una buena proyección, pero indudablemente ese casi monopolio, que no era así, pero esa importancia que tenía como proveedor dentro del mercado, pues puede poquito a poco verse afectada. Dicho esto, yo creo que sí, que la compañía va a seguir haciendo muy buenas cifras de negocio, va a seguir ganando dinero de forma significativa, y estar en ella es bueno.
Antes de que vaya con Repsol, no se me olvida, pero me gustaría preguntarle por Intel, porque anoche anunció quién va a ser el nuevo consejero delegado de una empresa de microprocesadores, de chips, un gigante tecnológico que ha sufrido mucho en bolsa en los últimos tiempos, ya que estábamos citando a ASML, ¿no? Por quedarnos en ese sector de semiconductores y la compañía disparada en la preapertura del mercado americano en el entorno del 10%. ¿Qué pasa con Intel o qué se puede hacer con Intel, Álvaro?
Bueno, yo es que Intel es una empresa tremenda, y es una empresa que...
Pero ha sufrido mucho,
Lleva sufriendo pues desde el año 2021.
Ya.
Prácticamente ha tenido picos muy significativos, pero luego al final ha vuelto a caer, y ahora estábamos en niveles mínimos de los últimos 5 años, ¿no? Que no es normal para una empresa del sector tecnológico, donde todas han ido avanzando, unas con muchísima fuerza, otras con menos, pero bueno, se han ido revalorizando. Bueno, yo creo que la llegada lo que está pensando el mercado es que la llegada de este nuevo directivo pues va a dar otra... un giro importante a la estrategia de la compañía. Quiero creer que es eso, y de ahí esa subida que vimos ayer de un 4%, y vemos que en la preapertura pues viene subiendo prácticamente un 10%, o sea que habrá que escuchar realmente cuál es la estrategia que va a seguir este nuevo gestor.
Bueno, y Repsol, entonces, que no se nos olvidaba que le preguntaban por la petrolera.
Bueno, Repsol yo creo que es un valor seguro para invertir, en el sentido de que, buen dividendo. Yo creo que la cotización puede sufrir, porque estamos viendo cómo está reduciéndose el precio del barril en las últimas semanas, ¿no? Que ha roto bastantes niveles, ¿no? Y por lo tanto, puede incidir de forma significativa en la en la cotiza, en los resultados de Repsol, pero bueno, yo no me preocuparía, digamos que es un momento más con unos precios que tampoco están por los suelos, pero que sí se han abaratado. Yo creo que estos niveles además entran dentro de la horquilla de presupuestos con la que Repsol ha elaborado sus previsiones, y por lo tanto, pues yo creo que bueno, pues que hay que estar, buen dividendo. Yo creo que también en los últimos año y medio pues se ha deshecho de muchas participaciones no estratégicas, etcétera. Bueno, buena gestión y compañía para estar en ella.
A ver, que se nos acumulan las preguntas. Usted hace pocas semanas trajo Cox al minuto de oro.
Sí.
Puede ser. Bueno, háganos un breve comentario, porque Pilar le pregunta por Cox. Y aquí hay una serie de títulos, a ver, creo que nos quedó de antes, que no lo había leído yo, Lujo y Louis Vuitton, también Meliá. Venga, vamos con Cox, un audio de voz y a ver si nos da tiempo algo más antes del minuto de oro.
Yo creo que Cox al final puede ser en muy poco tiempo uno de los grandes líderes en el tema, sobre todo de relacionado con el agua, ¿no? Entonces, yo creo que es una compañía que... por sus orígenes, uh-huh. Tiene una experiencia muy fuerte, que trabaja en varios países, que tiene, yo creo que todos los contratos que tiene son de gran envergadura, y creo que para este ejercicio en principio deberían conseguir cerrar contrataciones significativas que aseguren todavía un plazo mayor la obra que pueda tener en ejecución. O sea que yo creo que Cox es bueno tenerlo en la cartera. Indudablemente es un valor pues que puede ser más volátil, porque estamos hablando de una compañía pues que al final, aunque tiene su historia, pues no lleva uh-huh. mucho tiempo cotizando en el mercado, pero vamos, yo a mí me gusta Cox y creo que hay que tenerla en cartera.
Vamos a otra nota de voz, audio de WhatsApp, Íñigo.
Buenos días y felicidades por el programa. Tengo compradas Sabadell a 2,20. ¿Qué me aconseja? ¿Mantener, incrementar, vender y esperar? No lo sé, estoy un poco dudoso. ¿Y Santander y CaixaBank, cómo lo ve? Muchas gracias.
Venga, una de bancos.
Bueno, una de bancos, pues yo creo que los bancos lo van a seguir haciendo bien este ejercicio. Tendremos en algún momento que ver alguna toma de beneficios por parte de inversores, dadas las fortísimas subidas en muchos de los valores bancarios. Pero vamos, yo creo que Sabadell, pues si está en Sabadell, yo me mantendría ahí. O sea, primero porque la propia entidad, si siguiera... digamos, si continuara independiente, porque no se llevara a término la operación con BBVA, yo creo que ha demostrado un músculo muy fuerte y una buena rentabilidad para los inversores.
Discúlpeme, Álvaro, ¿no se esperaba que fuese ahora en marzo? ¿O cuándo esperan ustedes que hable la CNMC y que, por lo tanto, empiece ya a desentrañarse toda la OPA? Porque recordemos que vamos rumbo del año ya, ¿eh?
No, por supuesto no. Ya ha habido algunas decisiones que se han tomado. Lo que pasa es que, bueno, son tantas los organismos que tienen que intervenir para que al final se pueda llevar a cabo esta posible operación, se acepte o no por parte de los accionistas, que es difícil decir un plazo, pero no deberíamos estar muy lejos de él, ¿no? Ha habido ya varias administraciones, varios países, etcétera, que ya han dado su ok. Parece que por ahora no va a haber la imposición de tremendas condiciones para poder hacer la operación. Bueno, yo creo que no debemos estar muy lejos.
Ya. Bueno, y algo más de los bancos rápidamente, y ya nos vamos al minuto de oro, que sí.
Bueno, los bancos, como decía, yo creo que van a seguir haciéndolo bien, primero porque la actividad económica puede subir con fuerza si todo ocurre como esperamos en Europa, y eso puede hacer que mejore el volumen de crédito que pueden dar los bancos, y luego por otro lado porque las comisiones siguen subiendo y por lo tanto estamos ante unos posibles beneficios al menos como los de este ejercicio, pero yo creo que mayores.
Bueno, pues los bancos ahí en foco, pendientes de la OPA de Sabadell, ¿no? El oyente dudaba qué hacer, vender o no, las tiene con plusvalías. Minuto de oro de Capital Radio con Álvaro Blasco, ATL Capital, que sí, que ustedes preguntaban muchísimo por Inditex, tras la fuerte caída del título, 11.300 millones de pérdida de capitalización, es mucho dinero, ha bajado su ponderación en el IBEX 35 al tercer puesto, y digo Inditex porque es lo que usted selecciona hoy.
Efectivamente, es que hoy no había sorpresa. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, que tienen bastantes conocimientos ya, pues podían pensar, ¿no?, que un valor que si nos vamos a mediados de mes pasado estaba por encima de 55 y lo tenemos ahora mismo a estos niveles, pues yo creo que es una buenísima oportunidad que no esperábamos tener, de entrar un 20% por debajo de lo que hemos visto hace un momento. Yo creo que Inditex, bueno, Estados Unidos se pregunta mucho sobre el tema de aranceles. Yo creo que digamos que la estrategia siempre de Inditex le ha permitido adaptarse a cualquier circunstancia en cualquiera de los mercados en los que está presente, y lo va a seguir haciendo así. El dividendo aumenta y yo creo que es una estupenda oportunidad para tomar posiciones a estos niveles.
Un título que es una oportunidad estupenda en el mercado español para tomar posiciones. Minuto de oro Inditex. ¿Qué sucede si entramos en Inditex a estos precios y el título se nos fuera, pues no sé, más abajo, ¿no?
A 40.
Da igual, a lo que fuera.
Pues nada, tener un poco de paciencia. Indudablemente nosotros estamos convencidos que el crecimiento de la compañía va a seguir siendo importante. No sé, a lo mejor no es a doble dígito, pero sí es a un dígito relativamente alto, y los beneficios yo creo que los van a salvaguardar perfectamente y mejorar, porque como decía, en cualquier situación de crisis yo creo que es de las compañías del mundo que más agilidad tiene para adaptarse a la situación del mercado en cuanto a sus clientes, ¿no? Y por lo tanto sacar rédito de ello frente a sus oponentes.
Ayer el CEO nos decía que, claro, 5 semanas de ventas no son representativas de todo lo que se vende en un año, ¿no? Yo me planteaba, lo ha hecho McDonald's, otras empresas en Estados Unidos, han dejado de dar datos intermedios, datos de ventas de semanas y meses, porque es muy exigente para el mercado, ¿no? ¿Podría llegar Inditex a dejar de dar esos datos de avance de ventas en un nuevo trimestre, año fiscal?
Pues podría hacerlo. Yo espero que no lo haga, porque yo creo que lo que buscan los inversores es la mayor claridad posible cuando toman posiciones.
Interesante minuto de oro. Inditex, Álvaro Blasco, Atele Capital. Gracias por acompañarnos en La Bolsa, en
Muchas
este consultorio.
Gracias a vosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.